Vamos a buscar en nuestras Biblias al profeta Ageo. Estamos en el capítulo 2. Hoy concluimos la serie del profeta Ageo. Cuatro sermones, si no me equivoco. El título del sermón del día de hoy es El peligro de la religiosidad y la única esperanza que tenemos en medio de esto. El peligro de la religiosidad y la única esperanza que tenemos en medio de esto. Ageo capítulo 2, versículos 10 hasta el versículo 23, que es el versículo al final. Dice la palabra del Señor: el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar a Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Así es toda la obra de sus manos y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y sacaba 20. Lo seguí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granero, el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo los bendeciré. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, se tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Oramos. Padre, necesitamos de tu ayuda en esta mañana. Señor, sé que tu palabra tiene hermosas verdades que mostrarnos el día de hoy. Tiene instrucción para cada uno de nosotros. Señor, pero el pecado interfiere de forma que no podamos recibir tu palabra o entenderla con claridad. Señor, por favor, solo con tu ayuda podremos comprender tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, de forma que tu palabra aclare nuestras mentes, aclare nuestras vidas, nos revele verdades, Señor, que nosotros desesperadamente necesitamos para vivir vidas para la gloria de tu nombre. Señor, por favor, haz que tu palabra sea transformando nuestras vidas en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, pon palabras en mi boca para hablar tu verdad con fidelidad, con amor, recordando que al hacerlo lo hago delante y de parte tuya para tu pueblo, Señor. Padre, que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo se haga sentir en este lugar y sea tocando las vidas, las mentes, los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y que el fruto sea salvación, que el fruto sea vidas verdaderamente vividas para la gloria tuya. Señor, sin tu ayuda, nosotros no podemos surtir ningún efecto en las vidas de las personas. Solo tú puedes hacerlo a través de tu palabra, por medio del Espíritu Santo. Confiamos en que tú estás obrando en este lugar, Señor, y que tú pondrás las palabras correctas. Señor, y guiarás cada uno de los pensamientos de nosotros hacia tu voluntad para la gloria de tu nombre. Oramos estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Como mencioné hace un ratito, hoy concluimos nuestra serie en el profeta Ageo, un libro que es pequeñitico, pero está lleno de riquezas verdaderamente maravillosas para cada uno de nosotros. Y es mi deber concluir el día de hoy, entonces necesito aprovechar también el tiempo al máximo. Quiero llevarlos brevemente al Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le había propuesto un trato a la nación de Israel. El trato era bien básico, bien sencillo. Vamos a hacerlo de esta manera. Ustedes me obedecen, yo los bendigo. ¿Qué les parece? Hagamos un trato. Ustedes me obedecen, yo los bendigo. Deuteronomios capítulo 28, versículos 1 y 2 dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. A partir de ese momento, en el Deuteronomios capítulo 28, después del versículo 3, lo que hay es hasta el versículo 14 o al 13, una lista de cada una de las bendiciones que el Señor les promete. ¿Usted quiere un incentivo para obedecerme? Déjeme ofrecerle esta lista grande de cosas maravillosas que serán el resultado si usted me obedece. Ok, eso lo encontramos en ese lado. Pero el trato tenía otra contraparte, una segunda cara. La segunda cara decía: si ustedes me desobedecen, entonces yo les traigo castigo y maldición. Quiero nada más decirles lo severo que es esto. La lista de bendiciones que cubre desde los versículos 3 hasta el versículo 13, si no estoy equivocado, 13 o 14. Son solamente esos versículos. Pero la lista de maldiciones cubren desde el versículo 15 hasta el versículo 68. Dios le está diciendo al pueblo: miren, les quiero dar razones para que ustedes vivan para la gloria de mi nombre. Les quiero dar razones para que ustedes vivan en obediencia. Si me obedecen, tendrán estas bendiciones. Pero si no me obedecen, tendrán estas maldiciones. Esto es serio. Con eso deberíamos de caer en un temblor y decir: yo quiero obedecer a Dios. Porque si las bendiciones son maravillosas, las maldiciones son todavía más peligrosas, y yo no quiero esas maldiciones. Eso ya debería de ser suficiente. Esta propuesta tiene un énfasis un poco diferente para nosotros hoy, y vamos a entenderlo un poco más adelante con más detalle. Pero nosotros nos damos cuenta el día de hoy que hay una línea distorsionada de la palabra de Dios que se llama el evangelio de la salud y la prosperidad, y ellos se fundamentan en una interpretación errónea de este pasaje. Ahí tienen su cimiento. Se basan en la idea de que si nosotros somos fieles y creemos, entonces Dios va a derramar las bendiciones hasta que sobreabunden, porque eso es lo que el texto dice literalmente. Entonces es más fácil interpretarlo literalmente y pensar que así de sencilla es la solución. Entonces la oferta está abierta, todos van a recibir esa gran bendición. Entonces empiezan a predicar eso. Las personas no buscan a Dios por las razones correctas, sino que lo buscan porque quieren las bendiciones. Esa es la razón. Lo que no saben es que la obediencia, escucha esto bien, la obediencia a Dios demanda perfección. Entonces, si usted va a recibir estas bendiciones, lo primero que usted tiene que enfocarse es, usted tiene que tener perfección en su obediencia a Dios. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso en un momento. El pueblo de Israel había escogido desobedecer, y se habían convertido en objeto del castigo de Dios en ese momento. Entre muchas otras cosas malas que les habían pasado, habían sido desterrados en los años 586 por los babilonios, quienes habían arrasado completamente a Jerusalén y destruido completamente el templo, el lugar donde habitaba la presencia misma de Dios. Estaban recibiendo las consecuencias de haber escogido el bando que Dios les había advertido que no escogieran. Y Dios les recuerda en el libro de Ageo que sus calamidades son producto de su desobediencia. Sus calamidades, sus situaciones terribles son producto de su desobediencia. El orden no altera el valor del producto. Entonces, no me juzguen por llevar el texto de diferentes formas. Versículos 16 al 19. En aquel tiempo, vea Dios recordándoles a ellos. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solamente encontraba 10. Había un faltante. Había una situación que estaba pasando. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Esto era triste de verdad. Los herí con viento abrasador. Oiga, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Usted podría decir, hasta este momento, si Dios empieza a castigarme a mí, lo que yo esperaría es que nosotros empecemos y digamos, entonces yo me vuelvo a Dios de todo corazón, producto del castigo. Pero vea lo que dice el versículo 17. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Y después les dice, consideren bien esto desde el día de hoy, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien. Y les pregunta, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granero y el olivo no han dado fruto. Estos cosas terribles que han venido a ustedes son el resultado de su desobediencia, porque Dios les había puesto por un lado, obedezcan y recibirán la bendición. Por otro lado, desobedezcan y recibirán las maldiciones o castigos que vendrán de parte del Señor. Nuestro libro, Ageo, nos narra cómo Dios viene a ellos y los hace volver a sus tierras para que reconstruyan el templo, el lugar de la adoración al Señor. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Es como si Dios les está diciendo, les voy a dar una oportunidad más. Dios va y les dice, vengan, vayan al lugar, construyan el templo, volvamos a tener una relación. Les voy a dar otra oportunidad más para que ustedes me obedezcan y entonces yo les bendigo. Ya les había confrontado las lecciones anteriores con Brandon y con mi persona. Ya Dios les había confrontado porque ellos estaban amando sus casas más de lo que amaban servir a Dios. Aquí están ustedes, muy bonito, construyendo sus lindas casas artesonadas, pero mi casa nadie la vuelve ni a ver. Estaba haciéndoles ver su pecado. Ya les había confrontado porque ellos estaban sirviendo a Dios, pero estaban haciendo un rancho. Y Dios lo que quería era un templo mucho más espléndido que el gran templo del rey Salomón. Quería algo verdaderamente maravilloso, pero ellos estaban haciendo lo que sea. Ahí voy a obedecer a Dios con lo mejor que yo tengo, de la mejor manera que yo crea, y eso es suficiente. Dios les confrontó, y la semana pasada hablamos de eso, de servirle a Dios, obedecerle a Él con excelencia. Y este versículo, que no me lo puedo sacar de la mente y no puedo permitir que pase por alto, el versículo 17. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Prestemos mucha atención, de verdad, a este aspecto. Dios les dice que Él está usando todas estas plagas, todos estos castigos por causa de sus pecados. Pero la idea es que Él está probándoles un punto de verdad. Él les está tratando de hacer ver una situación. Y la situación es que aún en sus calamidades, ustedes no se vuelven a Dios. Aún en su miseria, ustedes no se vuelven a Dios. Aún estando completamente derrotados, ustedes no se vuelven a Dios. Y nosotros muchas veces decimos, y quiero decir esto con mucho cuidado porque hay un grado de verdad en esto, pero no en todo momento es verdad. Nosotros muchas veces decimos que Dios usa las calamidades para que las personas se vuelvan a Él. Le está poniendo esa situación difícil para que se vuelva a Él. Y yo quiero que ustedes, no quiero decir que eso no sea cierto. Algunas veces Dios lo hace de esa forma, pero no siempre. Muchas veces las calamidades son puestas enfrente para que nosotros evaluemos cuáles son nuestras prioridades. ¿Está mi salud siendo afectada? Inmediatamente yo, Señor, por favor, ayúdame, porque mi Dios es estar perfectamente bien en esta vida. En vez de estar diciendo que esto sirve para que yo busque a Dios, tal vez me está diciendo que yo evalúe cuál es mi Dios. ¿Cuál es lo que yo priorizo en mi vida? Algunas veces Dios nos deja ver cómo nuestros pecados están tan arraigados en nosotros que nos hacen verdaderamente depender completamente, y aún en medio de las situaciones difíciles, la reacción que nosotros tenemos buscando a Dios es para complacer mi egoísmo, mi propio pecado. Y nosotros vamos a decir, pero yo estoy buscando a Dios. Eso ya debería de ser bueno. Dios debería de estar contento, yo lo estoy buscando. ¿No es eso lo que Él quiere al final de cuentas? ¿Por qué lo estás buscando? ¿Cuál es el motivo final por el cual usted lo está buscando? Tenemos que tener mucho cuidado, porque todos los seres humanos tenemos en nosotros un vacío, para decirlo de esta forma, como lo dijo alguien en el pasado, un vacío en forma de Dios. Y cuando las cosas van más difíciles, es cuando empezamos a recordarnos de ese vacío. El problema es que tratamos de llenarlo muchas veces con religiosidad. Con religiosidad. Escucha esta palabra muy bien. Recuerda el peligro de la religiosidad y la única esperanza para nosotros. La religiosidad hace que las personas vean su obediencia como un medio para solucionar el problema que les afecta. Selah. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Meditemos. La religiosidad hace que las personas vean su obediencia como un medio para solucionar el problema que les afecta. Y vamos a hablar un poco más de eso, pero permítanme avanzar. Por ahorita quiero que tengan eso en su mente. Permítanme avanzar y les voy a mostrar cuál es el verdadero problema. Y luego vamos a hablar un poco más de esto. El punto número uno es entendiendo el verdadero problema. Y yo quiero darles una ilustración, y no me la inventé yo, la tomé de un autor y me pareció perfecta. Él dice estas palabras: considere el poder contagioso de la sociedad. Escuche esto: considere el poder contagioso de la sociedad. Solo se necesita una gota de aceite de motor. Aceite de motor es el aceite que le echamos a los carros, ¿verdad? Solo necesita una gota de aceite de motor para contaminar un galón de agua. Usted le echa una gota y inmediatamente usted va a ver que ese galón está contaminado. Mientras que innumerables galones de agua no convertirán el aceite del motor en algo potable. Yo creo que no hay que explicar nada, ¿verdad? Una gota contamina un galón y muchos galones no pueden lograr potabilizar un galón de aceite. Más bien se contaminan. Otra, cuando los niños tocan la pared con las manos sucias, dejan una marca sucia. Yo no sé si ustedes han vivido siempre en la ciudad, pero yo me crié en los barriales. Una de mis mejengas favoritas era revolcarme en los barriales, y cuando mi papá y mamá nos encontraban, nosotros estábamos que no sabían quién era uno y quién era el otro. Y con ese barro colorado de esta zona, cuando usted llega y toca una pared, no hay que hacerle mucho, solo la toca, inmediatamente hay una mancha de suciedad. Esa mancha se seca por ahí. Y después llega mi amigo limpio y con sus manos limpias toca esa mancha y no pasa nada. Su limpieza no logra revertir el problema fácilmente. O sea, es más fácil ensuciar que limpiar. No sé si me estoy dando a entender. Ok, tengo más. La suciedad, el punto es, la suciedad es mucho más contagiosa que la limpieza. Usted contagia de suciedad una pared con solo tocarla rápidamente. Pero si yo con las manos limpias llego y toco esa pared que está sucia y empiezo a moverla, más bien hago el problema más grande. La suciedad se hace peor todavía. Eso también es cierto en el ámbito moral. Oiga, un asesinato puede arruinar un historial que de otro modo sería impecable. Toda la vida de una persona podría haber estado enfrente y tener un historial impecable. Usted va a los tribunales de justicia y pide una hoja de delincuencia, como se llaman, Y está limpia y usted se sonríe, pero usted asesina una vez y todo se echa a perder. Usted pasó tal vez toda su vida haciendo cosas buenas y no apareció absolutamente nada bueno ahí, pero un asesinato nada más le echa a perder la hoja de delincuencia, la contamina para siempre. Mientras que una acción nunca puede transformar a un asesino en una persona santa. Después de eso, la persona asesinó, ya tiene la hoja manchada, ahora empieza a hacer cosas buenas. Y eso no cambia su estatus. ¿Cierto? La suciedad es más contagiosa que la limpieza. El libro de Ageo, el capítulo 2, versículos 10 al 15, dice lo siguiente. El día 24 del mes noveno, el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pida ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva, escuche la técnica del Señor a través de la boca de Ageo. Si alguien lleva carne consagrada en las faldas de su vestido y con su falda toca pan. La ilustración que estamos viendo acá es un sacerdote vestido con las túnicas sagradas, túnicas que Dios le dice al sacerdote que solamente puede usar cuando está en su servicio con Dios en el templo. Y cuando la carne es consagrada, la carne es sagrada y tiene un orden específico en el cual se puede comer. Y las túnicas tienen bolsas. Imagínense que hay el momento en el que el sacerdote puede llevar carne a su casa, porque había momento en el que lo podía hacer. Esa carne que lleva es una carne consagrada. Entonces la pregunta del autor es la siguiente: si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda, oiga, con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, la pregunta es, ¿quedará aquel alimento puro porque este es consagrado? Esto se lo pregunta a los sacerdotes. Y los sacerdotes sabían la respuesta y ellos dicen, no, no queda puro. Aunque la carne sea consagrada, lo que está ahí no va a quedar puro solamente porque tocó lo consagrado. Ok. Segunda pregunta. Versículo 13. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver. Oiga, ahora cambiemos la historia. Imagínense que ya no es alguien que lleva lo sagrado, sino más bien alguien que venga inmundo, venga contaminado. ¿Por qué? Porque tocó un cadáver. Dice, si alguien inmundo por contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedarán esas cosas limpias o inmundas? Y los sacerdotes saben la respuesta. Inmediatamente le dijo, quedará inmunda. Solo la toca, inmediatamente queda inmunda. Respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar a Jehová y le dijo. Este es el versículo central de nosotros, por lo menos en este aspecto. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Así es toda la obra de sus manos. Lo que aquí ofrecen es inmundo. Están viniendo a adorar al templo de la forma que quieren. Están viniendo a adorar al templo. Es inmundo. Dios no lo está recibiendo. Él no está de acuerdo con eso. Ahora pues consideren bien esto de hoy en adelante, antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo de Israel. Aquí hay un problema serio. Los israelitas podían ver sus calamidades, inclusive podían recordar el trato que habían hecho con Dios allá en el Sinaí. Cuando Dios le había dicho a Moisés, mire, si ellos me obedecen, yo los bendigo, si me desobedecen, yo los voy a maldecir. Eso les lleva a reaccionar a ellos. Pero existe un problema tan grande que ellos aún no pueden ver. Las dos ilustraciones que les da él. Si la carne sagrada toca el vino, ¿será que quede limpio? No. No se contagia tan fácil lo sagrado. Pero ¿qué tal si lo inmundo toca el vino? Inmediatamente queda contaminado. Inmediatamente queda contaminado. Entonces ellos empezaron a practicar su religiosidad. Cuando ellos entendieron que su problema eran las calamidades, eran producto de su desobediencia, ellos empezaron a practicar su religiosidad como una forma de que Dios les traiga a ellos bendiciones. Empezaron a tratar de servir a Dios de la forma que a ellos les parecía mejor. Pero Dios no se complace de los servicios de personas interesadas. Dios no se complace del servicio por medio de personas interesadas. El versículo 14 les dice: así es este pueblo, así es esta nación delante de mí, declara el Señor, así es toda obra de sus manos. Lo que aquí ofrecen es inmundo. Lo que aquí ofrecen es inmundo. La religiosidad no es aceptada por Dios. El que usted desee decir: ay Señor, yo vengo a adorarte, y detrás de su mente lo único que está es: si yo le adoro, si yo hago esto, si voy a la iglesia, si hago cualquiera de estas cosas, entonces Dios está obligado a darme a mí bendiciones. Si esa es la razón por la que usted adora, usted es un religioso y eso no va a traer ningún resultado. Dice Dios que su adoración es inmunda. Él no la acepta. Así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Las personas religiosas se acercan a Dios para que Dios les solucione los problemas, como enfermedades, como situaciones financieras difíciles. Ellos no aman a Dios, ellos aman sus vidas perfectas más de lo que aman a Dios. Ven solamente lo que está frente a sus ojos. Si usted les pregunta, ellos creen que sus problemas son sus finanzas rotas, o sus matrimonios que están siendo destrozados, o son sus enfermedades que los agobian. Eso es lo único que pueden ver, porque ven lo que está enfrente de sus ojos. Esos son los problemas. Y entonces la solución a sus problemas está en acciones de obediencia a Dios. Si usted obedece, todo va a estar bien. Si usted obedece, todo va a estar bien. El problema es que en lugar de limpiar, más bien contaminan. El problema es que en lugar de limpiar, más bien contaminan. Voy a decirlo de otra forma. El problema es que en lugar de que limpiemos, más bien estamos contaminando. 15. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Él quiere que nosotros entendamos este punto. Esto es vital para cualquier creyente. Esto es vital para cualquier persona que llegará a la fe verdadera. Antes de que se ponga cualquier piedra sobre piedra en el templo del Señor, primero entienda esto. Primero entienda esto. Hay un problema. Dios no acepta tus obras de egolatría. De egolatría. Él no acepta que trates de manipularlo para entonces lograr lo que usted más desea en su vida. Pero en realidad el objeto de tu adoración es usted mismo, no es Dios. Es mi bienestar lo que yo más quiero, no me importa tanto Dios. De Dios me importa lo que Él haga para yo estar mejor. Pero mi objeto de adoración soy yo mismo. Considere bien esto, lo que está diciéndonos el autor. Dios quiere decirnos a nosotros algo que es bien serio hoy. Tu problema, déjeme decirle, su problema es mucho más grande de lo que usted imagina. Es mucho más grande que simplemente una situación difícil en su casa, financiera, de su matrimonio, de salud. Es mucho más grande que eso. Eso sí es un problema, pero ese problema es diminuto comparado con el verdadero problema, que es grande. Tu problema es que tu pecado te ha contaminado a tal extremo que tus mejores obras para Dios son vistas como inmundas delante de Él. Ese es tu problema. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, o sea, las que se ven bien, las que se ven bonitas, son consideradas a los ojos de Dios como trapos de inmundicia. Yo creo que no tengo que explicar lo que eso significa. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestra iniquidad como el viento nos arrastra. Si tenemos rumbo, el rumbo es el que mi pecado quiera darme en mi vida, no el que yo necesito para mí. Estás, en lugar de limpiar tu problema, estás ensuciando el problema cada vez más. Porque crees que puedes solo, entonces le dices a Dios, yo no te necesito, yo sé que si hago esto más esto, ya lo tengo todo. Entonces, lo que estás haciendo es un desorden. Estás haciendo el problema más grande cada vez. Detente ya. Detente de tratar de conquistar a Dios para obtener lo que usted desea. Eso no va a funcionar. Ahora pues consideren bien esto de hoy en adelante. Les vuelve a recordar el profeta Geo. Consideren bien esto. Esto es importante. ¿Sabías que inclusive, esto me gustaría que usted lo piense, usted sabía que inclusive cuando usted hace algo bueno, algo que es bien visto a los ojos de Dios, usted está pecando? ¿Cómo? Ahora sí es cierto que me está a punto de decir una herejía. No le voy a decir una herejía, le voy a decir una verdad, que si no la sabía, puede transformar su vida. Mire, sabía que el pecado se ha arraigado tan profundamente en usted que usted no puede ni siquiera, de ninguna manera, hacer algo que sea aceptable a los ojos de Dios. Nada. Absolutamente nada. Usted no puede hacer absolutamente nada que Dios pueda decir, eso está bien. ¿Con eso estoy complacido? No puedes. Pero, Esteban, ¿qué tal si yo le doy de comer a un hambriento? Eso es bueno. ¿Tiene hambre? Y la Biblia dice, me vistes con hambre y no me diste de comer. Yo tengo que darle de comer. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y ustedes no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo en la cárcel y no me visitaron. Cada una de esas cosas, usted puede decir, Dios quiere que yo las haga. Claro. Eso es verdad. Dios desea de nosotros que nosotros le demos de comer al hambriento, que le demos de beber al sediento, que seamos hospitalarios, que visitemos a las personas, perdón, que vistamos a los que no tienen vestido y visitemos a los enfermos y a los encarcelados. Dios quiere todas estas cosas de nosotros, ¿sí? Es más, no solo las quiere, Dios te manda a hacerlas. Pero hay un asunto que usted debe de saber. Las obras que hacemos deben de ser evaluadas para ver si son o no pecado. Aún esas que Dios nos manda hacer. Deben de ser evaluadas para ver si son o si no son pecado. Lo primero que usted debe de preguntar es lo siguiente. ¿Está esto que yo voy a hacer de acuerdo con la voluntad de Dios? Vamos a hacer la práctica, sencilla. ¿Le voy a dar de comer a un hambriento? ¿Será que Dios esté de acuerdo con eso? Sí. Él está de acuerdo. Excelente, ya tienes el primer punto. Todavía no lo tienes todo. Ahora vamos a seguir haciendo la evaluación para ver si es pecado darle de comer a un hambriento o no. Entonces, si Dios no lo aprueba, si yo hago la pregunta y Dios dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Está Dios de acuerdo que yo simplemente le quite la vida a alguien por que me gusta? No. Entonces, si ya yo sé que Dios no está de acuerdo, entonces rechácelo inmediatamente. Eso no es una posibilidad. Pero si yo sí sé que Dios está de acuerdo, entonces ya tengo la mitad de la respuesta, me falta la otra mitad. Ahora sí, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la intención o motivación final de mi corazón para hacer esto? Le voy a dar de comer a un hambriento. La Biblia dice que le debo dar de comer a los hambrientos. Pero ¿cuál es la intención o motivación final de mi corazón para hacer esto? La Biblia dice en Romanos 14, 23, que todo lo que no procede de la fe es pecado. Cuando examinas tu acción, sí, la de darle de comer a un hambriento, que es buena, o darle felicidad a alguien porque no tenía, y usted dice, yo lo estoy haciendo y Dios me está viendo y se siente usted feliz porque usted está complaciendo a Dios. Usted está pecando. Usted está pecando con eso. Porque si bien es cierto, Dios quisiera que usted haga eso. Las motivaciones de su corazón son egoístas. Usted lo hace porque usted está tratando de ganar el favor de Dios para usted. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Está agarrando la suciedad que ya hay en usted y le está haciendo así. Pensando que yo puedo quitarla, lo que estoy haciendo es hacerla más grande. Porque le estoy diciendo a Dios, yo no lo necesito a usted, yo puedo hacer esto, yo puedo solo. Yo lo voy a lograr por mí mismo. Póngame cuidado. Eso sí, cuando yo lo esté haciendo, derrame las bendiciones sobre mí. Tengo una enfermedad, Señor, quítamela, por favor. Porque yo estoy trabajando en eso. Porque yo estoy haciendo aquello. Yo quiero decirle una cosa a usted. Usted se está adorando a usted mismo. Su objetivo no es adorar a Dios. Su objetivo es sentirse bien. ¿Sabe quién también hacía eso? Pablo Escobar. Primero mataba a montones de personas y después pasaba por las favelas y les entregaba un montón de dinero a las personas. Porque su conciencia estaba tan mal que él sabía que si él daba algo, por lo menos apaciguaba la culpa de su conciencia. Pero nos encanta ver a Pablo Escobar porque era bien bandido. Pero nosotros no somos tan malos como él. Entonces, lo mío como es en una dimensión un montón más pequeña, eso sí está bien. Es lo mismo. Es lo mismo. Si las intenciones de su corazón no son provocadas solamente por la fe, para la gloria de Dios y no para usted en ninguna forma, entonces lo que usted está haciendo es religiosidad y eso es pecado delante de Dios. El ser humano desde que pecó por primera vez ha estado intentando solucionar su problema. ¿Usted sabía eso? Usted no es el primero. Bienvenido al club. Adán, Eva, los primeros seres humanos que pecaron. Dice que los ojos de ellos fueron abiertos cuando pecaron. Imagínense, se dieron cuenta que estaban desnudos y dicen, ¿qué hacemos? Se encontraron una planta que tenía unas hojas bien bonitas y dijeron, con esto tapo mi problema. Aquí está, yo puedo solucionar mi problema. Cosieron taparrabos y ya se salieron, no se ven tan mal. Ah, yo estoy haciendo algo bueno, no me veo tan mal. ¿De dónde viene esto? Adán y Eva, ellos no lo heredaron a nosotros. Desde el día, desde ese mismo día, cada hombre viene con el mismo chip. Cuando digo hombre me refiero a la humanidad como tal, que le hace pensar que la solución a los problemas está a mi alcance. Aquí la estoy pulseando, le dicen a uno. Aquí la llevo, me está costando, pero aquí la llevo. Pero Dios les está diciendo a la humanidad también desde el principio que eso es inútil. Sus intentos de solucionar su problema son inútiles. En lugar de limpiar, están contaminando. En lugar de ayudar con sus acciones, están tratando de independizarse de Dios. Diciéndole a Dios, yo puedo, déjeme solo. Yo puedo. Dios nos dice que no podemos. Y aún así no le hemos creído, ni tampoco le hemos entendido. Solamente unos minutos después de que Adán y Eva intentaron solucionar su problema, Dios viene a su encuentro y cuando termina la conversación con ellos, en Génesis 21 dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Pero para qué los vistió si ya estaban vestidos? Porque Dios les estaba diciendo, sus intentos son inútiles. La única forma posible de que su problema sea solucionado es si Dios lo soluciona. Es si Dios lo soluciona. Solo Él puede cubrir mi pecado. Solo Él puede hacerlo. Y si usted ya ha entendido esto, usted tiene que pensar que desde el primer día, desde la primera vez, Dios ya le había dicho a la humanidad, un inocente tiene que morir en lugar de ustedes. Tuvo que matar a un animal inocente para vestir al ser humano. Eso no fue una casualidad. Dios le estaba gritando a la humanidad, ustedes nunca podrán solucionar su problema por ustedes mismos. Un inocente tiene que derramar su sangre en lugar de ustedes para que su pecado y su problema sea cubierto. Entonces, estoy muy emocionado y el tiempo se me está pasando. Dios les da su perfecta ley y les dice, hagan esto y esto y esto. Pero ellos no pueden cumplirla. Cuando Dios les da la ley, ellos dicen, nosotros podemos, esto está fácil, yo lo hago y listo. Entonces Dios, además, les da una parte positiva y una parte negativa. Les dice, los voy a bendecir si me obedecen, los voy a maldecir si no me obedecen. Pero nada funciona. No pueden obedecer la ley y aún si les da incentivos tampoco funciona. Nadie obedece. La ley y las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la obediencia, por la desobediencia, fueron dadas para que usted y yo nos demos cuenta que no existe forma alguna de que nosotros las podamos obedecer. No podemos, no podemos. ¿Cuál es el problema del hombre entonces? Creo que el problema es que el hombre no ha comprendido la magnitud del problema en el que está metido. No ha comprendido todavía. Entonces encuentra una solución para sentirse menos mal. ¿Estamos desnudos? Me junto un taparrabo. ¿Estamos enfermos? Entonces le pido a Dios, voy a la iglesia, le pido a Dios para que Él me sane. Porque Él dice que Él llevó todas mis enfermedades y por su llaga fuimos curados. Entonces yo lo ocupo para que me cure esta enfermedad. Agarro el versículo que más me gusta, lo aplico a mi vida y ya tengo la solución. Tenemos problemas financieros, que Dios nos ayude también. Por allá se escuchan las historias, siembra y cosecha. Todo lo que tienes que hacer es pactarle a Dios grandes cantidades de dinero y Él va a hacer el milagro que te está esperando. Clásico, distorsión de Satanás para que nosotros no prestemos atención a lo que es verdaderamente importante. No entiendes, tu problema es tu pecado. No es tu situación financiera. Tu problema no es tu enfermedad, es tu pecado. Ese es tu verdadero problema. Tu problema es más grande de lo que usted desea aceptar. No se tapa con taparrabos. No es tan fácil de cubrir. No se cura con una bendita que yo le ponga ahí por encima. Tu problema es más profundo de lo que usted imagina. Y es viejísimo. Es viejísimo. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. O sea, este problema ha estado presente desde muy antiguamente. Pero no vaya usted a pensar que es tan viejo que ya no me aplica a mi vida. Pablo también dijo en Romanos 3:10, como está escrito, y hasta el 12, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Usted puede decir, pero ¿qué tal si yo obedezco a Dios? ¿Se cambiará la situación? Santiago 2:10 dice, cualquiera que guarde toda la ley, ¿qué carga este hombre? ¿Usted se imagina a alguien que guarde toda la ley? Yo no puedo ni imaginármelo, solo a Jesús. Dice, cualquiera que guarde toda la ley pero falla en un punto, se hace culpable de todos los demás. ¿Sabe qué escribí yo en mis notas aquí? Ay, mamá, ¿ahora qué hago? Eso escribí yo aquí. Las palabras de Isaías fue, ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y me doy cuenta que no hay solución en mi vida. No hay nada que yo pueda ofrecer. Entonces yo le digo a usted, si usted se pregunta, entonces ¿qué hago? Yo le digo, empiece ahí. Ahí donde usted llegó. Entonces ¿qué hago? Ahí empiece. Reconoce que ese es tu problema. Eres tan malo y no hay nada que puedas hacer para ayudarte. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Por si te está costando entenderme lo que le estoy diciendo, no te compares conmigo, con mi persona. Tal vez usted sea más bueno que yo. Entonces eso te puede dar una base para decir, yo no soy tan malo. El asunto aquí es que tienes que compararte con el Dios que es santo, 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 y después me cuentas cómo te va. Empiece ahí. Por eso Ageo le dijo, ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Considérenlo bien de hoy en adelante. Obtener una relación con Dios, con ese Dios que es santo, santo, santo. Tratar de quitar la mancha que el pecado ha hecho en mi vida no es algo que se encuentra entre las capacidades de un ser humano. No es posible. Eso no se puede hacer. Cuando intenta, su intento es egoísta y lo que logra es hacer el problema más grande. Ya lo dije. No vas a hacer nada. Reconoce que no puedes traer u ofrecer nada a Dios, porque cada cosa que ofreces es inmunda. Deténgase ya, dese por vencido. No puedes ayudarte a ti mismo. Pero Dios te ofrece esperanza. Dios te ofrece esperanza. Y eso es lo que viene en los versículos siguientes. Ageo 2, versículos 19 al 23. Dios determina bendecirlos. Escuche esto. En medio de la realidad de su pecado, Dios determina bendecirlo. Eso dice al final del versículo 19. Pero desde hoy yo los bendeciré, dice Dios. ¿Había encontrado Dios algo bueno en ellos para que sea el motivante para bendecirlos? No. Lo único que encontró fue maldad, suciedad, contaminación. No había nada bueno, pero Dios determina hoy bendecirlos. Dios determina hoy bendecirlos. No es suficiente. Usted nunca lo va a poder hacer. Dios tiene que determinar que esa bendición venga a su vida. ¿Y cómo viene esa bendición a la vida de las personas? Entonces el versículo 23 nos da la respuesta. Dios traerá a Zorobabel para bendecirlo a usted. Dios traerá a Zorobabel para bendecirlo a usted. Versículo 23. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de señal, de sellar, perdón, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. El anillo representa que Dios ha confiado su autoridad a este Zorobabel. Dios ha confiado toda su autoridad para, ¿cómo se dice?, para solventar el problema a este Zorobabel. Dios ha enviado a un representante divino, ¿y saben quién es? Es su mismo hijo, Jesucristo. ¿Y por qué me dijiste que era Zorobabel? Bueno, Zorobabel solamente era un tipo al que apuntaba, o sea, un tipo que apuntaba a un antitipo. Y la razón por la que se utiliza el nombre Zorobabel es porque Zorobabel es un descendiente del linaje de David, y de ese descendiente vendría finalmente el Mesías. Solamente este representante tiene la solución para el problema tan grande en el que usted está metido. Y no se llama Zorobabel. Zorobabel solamente apuntaba a él. Él tiene nombre y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Esta salvación es tan poderosa que los cielos tendrán que ser estremecidos para que esto verdaderamente suceda. Versículo 21, yo estremeceré los cielos y la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Mateo 27, versículo 50 al 53. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz. Ahora la imagen que estamos viendo aquí en Mateo es Jesús en la cruz del Calvario, clamando a gran voz. Exhaló el espíritu, o sea, murió. Versículo 51. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesucristo, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. La tierra tenía que ser estremecida. La humanidad no podía resolver su problema, pero el Hijo de Dios ha hecho temblar la tierra, porque Él ha traído la esperanza de salvación para los que estamos perdidos. Él ha traído la única esperanza de salvación. Pero no solamente eso, que no perdamos de vista lo que sigue. Un guerrero poderoso atacará a los enemigos que te oprimen y te mantienen en la maldición y los derrotará. Eso dice Ageo en el versículo 22, volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos de las naciones, volcaré el carro a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. ¿Y eso cómo se aplica, Esteban? Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y cuando ustedes no podían hacer nada porque estaban muertos en sus delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida a ustedes juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos sus delitos. Lo que usted nunca podía hacer, Él lo ha hecho. Usted estaba muerto, incapaz de lograrlo. Dios lo ha hecho a través de su Hijo. Pero no solamente eso, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos en contra de nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio y lo ha clavado en la cruz. Déjeme decirle, la ley había dejado en evidencia que ningún ser humano la puede cumplir a la perfección. Aunque era la ley santa de Dios, se había convertido en un enemigo para usted, porque usted no puede cumplirla. Era adversa, era contraria a nosotros. Pero Cristo dice que la tomó, la cumplió perfectamente cada una de sus demandas, hasta la última, se subió a la cruz con ella, la clavó en la cruz del Calvario y dice, yo les doy a ustedes libertad de las demandas de la ley, porque yo soy su representante y los he cubierto completamente, he cumplido cada una de las demandas de la ley, y ahora usted puede entrar directamente hasta la presencia de Dios. Solo Él lo pudo lograr.
Y falta más. Versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Cuáles eran tus enemigos?
Satanás,
el pecado, la carne, la muerte. Ellos nos esclavizaban y no nos permitían, no nos soltaban de su agarre, y nosotros no podíamos soltarnos de él. Jesús los llevó a ellos a la cruz e hizo un espectáculo público de ellos. Los derrotó absolutamente a todos. La sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, es la única solución para nuestra condición. Es lo único que nosotros tenemos. Y ahora, usted dice, pero ¿y entonces, Esteban, y las bendiciones de las que hablábamos? Bueno, las bendiciones también apuntaban a algo mayor. No, no son bendiciones en esta vida. El pecado es tan grande que en esta vida probablemente vamos a tener aflicciones. Vamos a vivir en conflictos. Van a haber dificultades. Pero confíen. Las bendiciones son reales. Dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aunque usted no las pueda ver aún, yo le garantizo que el Señor, que es fiel, promete que las bendiciones van a ser una realidad para sus hijos. Aunque usted no las vea aquí en la tierra, usted las va a ver allá en el cielo. Tengo que terminar. Quizás hoy que usted me está escuchando, se encuentra en una posición similar a la que se encontraban los israelitas aquel día, haciendo cosas para obtener el favor de Dios. Yo no lo culpo. Quizás usted diga, aquí estoy pulseándola. Yo sé lo que es estar ahí. Creo que todos hemos estado ahí, o algunos estamos ahí. Déjeme darle un consejo que es mucho mejor. Deja de hacer cosas intentando estar en paz con Dios. No funciona. Deténgase. Cada uno de sus intentos está contaminándote más. Mejor, en lugar de esos, ve a la cruz. Dile a Jesús tu problema. Dile a Jesús, un pecador, incapaz de ayudarte a ti mismo en tu necesidad. Esa es tu realidad. Sé honesto con Él. Si lo entiendes, dile la verdad. Usted puede decirle, con mis intentos, más bien lo que estoy haciendo es alejándome más de ti. Señor, por favor, perdona mis pecados. Señor, por favor, dame el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe que conduce a la salvación, porque no está en mí. Yo no lo puedo lograr. No hay mérito alguno en mí que me pueda salvar. Dígale con un corazón abierto completamente, sálvame, Señor, por favor, sálvame, estoy perdido. Tú eres mi única esperanza. Si te vuelves a Él con un corazón abrumado por el pecado, en completa humildad, créame, Él no te va a despreciar. Eso Él lo afirma en su palabra a través del salmista. En el versículo, en Salmos 51, 17, Él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Su sacrificio que verdaderamente va a agradar a Dios no es que usted trate de solucionar su problema. Su sacrificio es que usted reconozca que usted no vale nada. Y que con ese corazón humilde se doble de rodillas y le diga a Dios, este es mi sacrificio. No tengo nada que ofrecerte, Señor. No valgo nada. Pero necesito desesperadamente un Salvador. Harías esa obra en mi vida. Y si llegas a Él con esa realidad, estoy seguro que Él te recibirá con los brazos abiertos. Y podrás encontrar en Él la solución para tu problema. Oh Señor, cuánto te necesitamos en nuestras vidas. Si examinamos nuestras vidas, lo único que encontramos es lo malo que somos. Por favor, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, pueda entender la magnitud del pecado en el que estamos. Señor, y que nuestra única esperanza sea llegar de rodillas ante ti, diciendo, no valemos nada, Señor. Por favor, perdónanos. Recíbenos a través de la obra de tu Hijo Jesucristo, para gloria de tu nombre. Oh Señor, harías el milagro de la salvación en la vida de uno de tus escogidos hoy, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.